Rechazan vista oral en apelación de periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Haces. Periodista independiente Guillermo del Sol cumple 8 días de ayuno exigiendo que se levanten las restricciones de salida de Cuba a los opositores. Washington hace contacto secreto con Diosdado Cabello en Venezuela. Busca hospital estadounidense llega a las costas colombianas para asistir a los refugiados venezolanos. Y presidente Trump advierte a China que la represión en Hong Kong podría tener consecuencias negativas para el acuerdo comercial.
Radio Martí Noticias.
Exactamente a las 5:01 de la tarde del lunes, estamos a 19 de agosto del año 2019. Gracias por mantener la sintonía con Radio Martí. Aquí estamos para ofrecerles, como siempre, los detalles de las noticias principales en Cuba y el resto del mundo. Soy Margarita Rojo, mis colegas de noticias Eduardo Luján y Ariane González. En los controles, el ingeniero Efraín García y en la producción, Iván López Muñiz. Y ahora vamos a los detalles de las noticias.
El Tribunal Provincial de Guantánamo rechaza el recurso de vista oral en la apelación presentada por el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces. Tomás Cardoso tiene la información.
Tribunal Provincial de Guantánamo rechaza el recurso de vista oral en el proceso de apelación de su condena que presentó el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces el pasado lunes 12 del presente mes, informa Roberto de Jesús.
Te diré que allí llegué, entregué la citación y me dijeron que me habían citado para notificarme un auto de erradicación de la apelación que tiene fecha 15 de agosto del 2019, es decir, del jueves de la semana pasada. La sala de lo penal del Tribunal Provincial Popular de Guantánamo acuerda radicar la apelación en el libro respectivo, decidiéndose no celebrar vista oral. Y tampoco se pronuncia con respecto a las pruebas que presenté en el Tribunal Municipal. Es decir, que no sé en qué situación están esas pruebas y que ellos debían haberse pronunciado en ese documento.
Al no ser tomadas en cuenta todas las irregularidades cometidas durante el juicio por autoridades policiales y judiciales, esto trabajará en su contra, expresa el letrado.
Lógicamente, eso a mí me perjudica como recurrente, porque la jueza que actuó me la rechazó toda. Bueno, eso sencillamente me pone en una situación muy difícil.
Según Quiñones hace, ahora solamente queda esperar la sanción que impondrá el Tribunal Provincial.
El Tribunal Provincial lo que puede hacer es mantener la misma sanción, es decir, un año de trabajo correccional con internamiento, o disminuirla, cosa que yo dudo mucho que haga.
Según la ley, las autoridades del tribunal tienen hasta el próximo lunes para comunicarle la condena.
Pienso que en esta semana me notifiquen la sentencia, porque parece que están muy apresurado con resolver el recurso, o a más tardar el lunes de la semana que viene, que es lo que dice la ley.
El abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces fue condenado a un año de privación de libertad con trabajo correccional con internamiento por los supuestos delitos de resistencia y desobediencia. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Mientras las autoridades cubanas continúan prohibiendo la salida del país a quienes se oponen al sistema, un periodista independiente protesta por la medida. Iber Pacheco ofrece el reporte.
8 días lleva el comunicador villaclareño Guillermo del Sol ayunando en protesta por la prohibición de salida del país o regulación que las autoridades cubanas aplican a opositores, periodistas independientes y religiosos que se oponen a sus políticas. Del Sol se encuentra en su vivienda en la ciudad de Santa Clara, según dijo a Radio Martí, ingiriendo solo líquidos.
Me duelen un poco los riñones, las piernas me duelen mucho y la cabeza. Estoy tomando pequeños sorbos de agua.
Con su protesta, Del Sol, quien también es director de la agencia independiente de noticias Santa Clara Visión, reclama los derechos de más de un centenar de cubanos a los que el gobierno de la isla les prohíbe viajar.
No hay ninguna ley que prohíba a los cubanos viajar, son actos violatorios para la propia ley que ellos mismos construyeron.
El 12 de agosto, el evangelista y periodista independiente Adrián Del Sol, hijo del comunicador, fue impedido de viajar hacia Trinidad y Tobago a un taller sobre libertades religiosas. Uno de los casos más recientes es el de la periodista Luzbeli Escobar, quien integra el equipo de la publicación 14 y medio. Este domingo Escobar viajaría a Argentina, pero al llegar al control de inmigración en la terminal 3 del aeropuerto José Martí de La Habana,
vino otro oficial y me dijo: usted no puede viajar, pero por el momento tiene una prohibición de salir. Ellos siempre te dicen lo mismo, nosotros no tenemos razón, sencillamente es que lo que está en el sistema y nosotros nosotros no podemos viajar.
Hace 3 meses, Escobar fue regulada cuando iba a viajar a Estados Unidos. En esa ocasión le dijeron que el motivo era porque estaba bajo una investigación.
Se supone que si esto es un proceso de investigación, la fiscalía me debe notificar y no ha sido así. Entonces voy a reclamarle a la fiscalía de que me dé un papel de que yo no estoy siendo investigada por nada para yo poder reclamar esta arbitraria regulación.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara fue detenido en la noche del domingo en La Habana mientras portaba la bandera cubana como parte de un performance en el que el artista se propuso llevar sobre su cuerpo la insignia durante un mes. El economista independiente Enix Berrio, tío de Alcántara, explicó a Radio Martí lo sucedido.
Justamente ayer por la noche, a él lo detuvieron muy brevemente, fue un agente público de la policía, lo detuvo transitando por las calles, que sabes que la ciudad está en carnavales. Tiene que ver con esa performance que se llama Drapo, que es el uso de la bandera nacional como un derecho asociado a eso. Sabes que en los medios hay una campaña que la bandera es de todo. También eso relaciona con la reciente promulgación por la Asamblea Nacional de la Ley de Símbolos. No obstante, para muchos todavía es que una persona ande cubierta y protegida por la enseña nacional le supone una situación conflictiva, que es en esencia a lo que apunta esa performance artística. Ayer él estaba en un lugar tan concurrido, tan abierto como los carnavales de la ciudad de La Habana, y un agente de la policía lo detuvo y lo condujo a la estación de policía de ahí del centro de Habana, en la calle Hospital. Una vez llegado, las propias autoridades, que es un precedente interesante en la estación policial, desestimaron que le estuviera violando algo. Por tanto, partiendo de ese supuesto de que son las propias autoridades, la fuerza pública, la que desestimaron esto y inmediatamente lo pusieron en libertad, no puede ser detenido nuevamente, porque ya hay un precedente de que la fuerza pública considera que él puede desplazarse, moverse por la ciudad con la enseña nacional, que no está haciendo un acto de irrespeto.
La opositora y expresa política Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda fue diagnosticada con tuberculosis y continúa en la sala de terapia intensiva del Hospital Clínico Quirúrgico Salvador Allende, conocido por la Covadonga en La Habana. Su hija, Clara Iznaga, dijo a Radio Martí que la ve más recuperada y que ya tiene puesto un tratamiento para esa enfermedad.
El médico que ella está con el tratamiento de la tuberculosis. Son como 10 pastillas que le están dando. Entonces, si está esperando la reacción de ella, a ver si la pasan para la sala. Hoy se iban a reunir, a ver si la pasaban para la sala. Y ella la vi bien, ya estaba sentada, se paró al baño, a orinar al baño, y la vi bien ayer. La retención de líquido ya le ha disminuido, pero la falta de aire me continúa. Y el médico que es el más producto de la tuberculosis y el líquido del pulmón.
Cruz Miranda, dama de blanco y activista de la Unión Patriótica de Cuba, lleva más de 2 meses hospitalizada tras contraer una infección en la piel en la prisión de mujeres donde se encontraba en Ciego de Ávila, a donde la trasladaron tras ser sancionada en 2018 a 1 año y 4 meses por el supuesto delito de amenaza. El sábado 10 de agosto fue liberada bajo licencia extrapenal y aún permanece en terapia intensiva en el Hospital La Covadonga en el Cerro La Habana.
Y en España, una compañía ha conseguido unir más de 400 familias cubanas, españolas y norteamericanas que reclaman bienes confiscados por el régimen de La Habana. Y desde Madrid informa Michel Suárez.
La empresa opera bajo el nombre de 1898, Compañía de Recuperaciones Patrimoniales, con sedes en Madrid, Barcelona y Miami. Su director general, Jordi Cavarrocas, dijo a Radio Televisión Martí que la activación de los títulos 3 y 4 de la ley Hans Berton ha relanzado su proyecto.
Sin duda hay una nueva sensación de que esto puede tener un final.
Asimismo, restó importancia a los planes jurídicos de España y la Unión Europea con respecto a la ley norteamericana.
Actualmente las autoridades europeas y sobre todo capitaneadas por la idea española de proteger las empresas españolas en Cuba, no va a tener mucho calado, ¿eh? Que una cosa es lo que se diga en España en un momento dado y la otra cosa es lo que vaya a hacer la Comunidad Europea.
En el año 1986, los gobiernos de Fidel Castro y Felipe González acordaron indemnizar parcialmente a las familias españolas expropiadas. Sin embargo, en opinión de Jordi Cavarrocas, esto no impedirá que puedan reclamar la totalidad de sus bienes.
Nuestros bufetes jurídicos opinan que la gente que en su día recibió una indemnización parcial del gobierno español, no tienen mermadas ninguna de las opciones de recuperación patrimonial. O sea, esto ha sido juzgado en las Cortes españolas y eso lo han considerado paliativos, nunca indemnizaciones. O sea que esas familias tienen toda la capacidad de recibir y que les sean devueltas sus tierras o sus propiedades.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 5:10 minutos, continuamos en Radio Martí con más informaciones y noticias titulares. El Departamento de Estado norteamericano se negó a comentar sobre un informe de prensa asociada de que Estados Unidos ha iniciado comunicaciones secretas con el líder socialista venezolano Diosdado Cabello. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
Un vocero del Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado dijo a Radio Martí a través de un correo electrónico que la agencia no comenta sobre informes anónimos sobre presuntas conversaciones. El vocero señaló que en meses recientes docenas de aliados de Maduro han tratado de involucrar a Estados Unidos para negociar su salida y que si Washington responde o no depende de circunstancias específicas. El funcionario reiteró que la política de Estados Unidos y la voluntad del pueblo venezolano están surgiendo efecto y que es obvio que Maduro está aislado de cualquier apoyo interno o financiero. De acuerdo con un informe de prensa asociada, un alto funcionario gubernamental estadounidense cuyo nombre no fue revelado, dijo que Washington presuntamente había iniciado comunicaciones secretas con el líder socialista Diosdado Cabello, mientras funcionarios cercanos a Maduro intentaban obtener garantías de que no sufrirán represalias si ceden a las crecientes demandas para que deje el poder. Según el informe de prensa asociada, Cabello, considerado el hombre más poderoso de Venezuela después de Maduro, se reunió el mes pasado en Caracas con una persona que está en contacto cercano con el gobierno del presidente Trump. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Diplomáticos del gobierno encargado que lidera Juan Guaidó en Venezuela se reunieron en privado con las autoridades de la Administración para el Control de Drogas, DEA, por sus siglas en inglés, de Estados Unidos, según informaron hoy las autoridades.
Asistieron a la reunión el embajador en Estados Unidos, Carlos Vecchio, y el comisionado especial de Seguridad e Inteligencia, Iván Simonovic.
El pasado 8 de agosto, Venezuela fue incluida por Estados Unidos en la lista de 22 países que son importantes lugares de tránsito o grandes productores de drogas.
En un memorando firmado por el presidente Donald Trump, se identifican a las principales naciones de tránsito de drogas o principales países productores de drogas ilícitas.
Y comienza la operación humanitaria de un buque hospital estadounidense en Colombia. Con más detalles, Jorge Orellana.
El USNS Comfort abrirá sus puertas desde este martes en Colombia y trabajará hasta el 25 de agosto. Se espera que funcione a un promedio de 20 cirugías y 1,000 pacientes por día, lo que arroja una proyección total de 100 cirugías y 5,000 pacientes atendidos. El buque hospital USNS Comfort de las Fuerzas Navales de Estados Unidos llegó el domingo a la ciudad colombiana de Santa Marta. La Embajada de Estados Unidos en Colombia confirmó la llegada del barco. El buque hospital brindará asistencia médica durante toda la semana como parte de la misión humanitaria Promesa Duradera. El embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, dijo:
eso es prioritariamente dirigido a los pacientes colombianos. En la medida que podemos ayudar, tomando en cuenta las necesidades de los colombianos, a los venezolanos que se encuentran en el país, vamos a intentar hacerlo, obviamente completamente coordinado con los ministerios y las fuerzas de Colombia.
El USNS Comfort también llevará a cabo paradas de misión en América Central, América del Sur y el Caribe. Entre los servicios que prestarán los cerca de 950 personas que forman parte del personal médico se encuentran cirugías ambulatorias generales y oftalmologías, así como atención en dermatología, optometría, pediatría, salud de la mujer y salud pública. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
En Nicaragua, tras la suspensión de las negociaciones con el gobierno, la opositora Alianza Cívica y otros sectores sociales se reorganizan para sostener las demandas que se le hacen al régimen de Daniel Ortega. Y los detalles desde Managua los escuchamos ahora con Daliana Ocaña.
José Palé, integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, aseguró que seguirán exigiendo el adelanto de elecciones, el respeto a las libertades ciudadanas y justicia para los crímenes de lesa humanidad.
Es reenfocar la lucha del pueblo de Nicaragua para tener incidencia en que podamos asegurar elecciones anticipadas, pero elecciones verdaderas, en que se garantice que los nicaragüenses puedan escoger.
Mientras el gobierno mantiene cerrada la posibilidad de retomar las negociaciones, la vicepresidenta de la República y esposa de Daniel Ortega, Rosario Murillo, aseguró a medios oficiales que trabajan en la reconstrucción del país, un proceso en el que aseguró el mal quedó relegado.
Todos queremos un futuro lleno de luz, lleno de bienestar. Aquí no cabe la negatividad, aquí no cabe el odio, eso queda relegado para las oscuras, tenebrosas, tétricas páginas de la historia del mal en Nicaragua.
El gobierno ha dado por finalizadas las negociaciones, dejando en el limbo el cumplimiento de acuerdos relacionados con las libertades ciudadanas, la liberación de todos los presos políticos y el retorno seguro de los exiliados. La oposición, por su parte, organiza una gran coalición opositora para hacerle frente al incierto futuro político de la nación. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei, visita este lunes Washington a pocos días de haber ganado las elecciones presidenciales y en medio del acuerdo migratorio que el país busca concretar con Estados Unidos.
Se sabe que tendrá una reunión con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, para plantear el plan de desarrollo fronterizo Guatemala-México.
El médico de 63 años de edad propuso crear más centros de atención en el sur de México para atender a migrantes guatemaltecos en materia laboral y documentación.
Y el candidato peronista Alberto Fernández, ganador de las primarias argentinas, dijo al diario El Clarín que no se siente como el presidente electo y que Maduro, Mauricio Macri, debe actuar como presidente y no como candidato.
Sí creo estar cerca y sí creo que la gente ya me asigna la responsabilidad de un presidente electo, pero no lo soy. Esto lo digo porque pienso seguir haciendo campaña, quiero convencer a más argentinos, tengo ganas de que muchos argentinos más me acompañen porque estoy decidido a reconstruir el país con todos, sin nadie afuera. Por eso yo le pedí al presidente que entiendo la situación en la que está, pero que resuelva si va a ser candidato o si va a ser presidente. Ya las primeras medidas que tomó son medidas muy complejas y ahí está actuando como candidato. Porque cuando el presidente de repente dice voy a atender lo que no atendí en 4 años, y entonces te dice voy a bajar el IVA a los alimentos y voy a bajar ganancias, lo que el presidente no se está dando en cuenta es que está dejando las provincias con 1.500 millones de dólares menos. Y las provincias no están en condiciones porque en estos 4 años en las provincias cerraron empresas, cerraron comercios, generaron desempleo, cayó el consumo. Si vos le sacás esos recursos a las provincias es enormemente peligroso.
De 2 a 3 vuelos ingresan a diario en Guatemala, con al menos 300 guatemaltecos deportados desde Estados Unidos, entre ellos núcleos familiares y menores de edad. La información la amplía desde Ciudad Guatemala, Ligia Toledo.
Según autoridades de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, solo la semana pasada deportaron a 817 guatemaltecos. Don Bernardino fue uno de los guatemaltecos deportados. Pasó 3 meses en un centro de detención y compartió su experiencia.
No, hombre, ahí lo tratan a uno como animal. Estuve 11 días en una hielera tapándome con un pedazo de periódico, con un pedazo de aluminio, con un burrito y un juguito y una galletilla.
Miguel también fue deportado y afirmó que en los vuelos venían menores de edad.
En el vuelo habían varios niños, de hecho padres separados de sus niños. Con nosotros tenía como 5 padres de familia y sus niños lo mandaron hasta Nueva Jersey.
Alejandra Mena, portavoz de la Dirección General de Migración, explicó que la Secretaría de las Obras Sociales de la esposa del presidente se encarga de la atención de las unidades o núcleos familiares. Dijo que Migración solo realiza el control migratorio.
Y tener el registro de que estas personas ya se encuentran en nuestro país. Se continúa con la recepción de forma normal en el Centro de Recepción de Retornados que se ubica en la Fuerza Aérea Guatemalteca. Migración garantiza el respeto de los derechos humanos de cada una de las personas que están retornando a nuestro país.
Del 1 de enero al 13 de agosto de 2019, 66.829 guatemaltecos han sido deportados, 35.092 por vía aérea desde Estados Unidos. Ligia Toledo, Voz de América, Guatemala.
5:19 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a nuestro segmento sobre el estado del tiempo en Cuba. Y por supuesto que podemos esperar esta noche. Ahí tenemos ya la respuesta con nuestro meteorólogo, Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una onda tropical bien estructurada se extiende desde las provincias centrales cubanas hacia el sur, sobre las aguas del Mar Caribe Central, y llega hasta las costas de Panamá, acompañada de chubascos y tormentas eléctricas, que se está moviendo al oeste a 25 kilómetros por hora hacia las provincias occidentales cubanas. También es interesante una hondonada que se extiende desde las aguas del Atlántico hacia el sur, sobre la región central de las Bahamas, y se moverá al oeste acompañada de chubascos y tormentas eléctricas con posibilidades de afectar el sur de la Florida y la zona de los Cayos a partir de esta noche. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias centrales que se irán moviendo hacia las provincias occidentales, con mínimas para mañana martes entre los 23 y los 26 grados Celsius. En horas de la tarde tendremos máximas entre los 31 y los 34. Los vientos serán del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en el litoral norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 5:21 minutos. Continuamos con más noticias titulares en Radio Martí. El presidente Donald Trump advirtió a China que una represión en Hong Kong, como la del Tiananmen, dañaría un acuerdo comercial con Pekín. Los detalles ahora en este informe de la agencia Reuters.
El acuerdo comercial que China y Estados Unidos negocian podría estar en peligro por la crisis de Hong Kong. Así se lo ha advertido Donald Trump a Pekín ante una posible represión violenta de las protestas en la excolonia británica. El presidente estadounidense asegura que si hay otra plaza de Tiananmen, eso haría difícil la firma del acuerdo comercial entre ambos países. Trump ha sugerido a su homólogo chino que considere la posibilidad de una reunión con los manifestantes que protestan desde hace dos meses contra una posible intervención de Pekín, que afronta el mayor desafío en este territorio desde la reunificación.
El presidente Donald Trump anunció el domingo que esperará hasta después de las elecciones que se realizarán en Israel el próximo 17 de septiembre para lanzar su plan de paz para el Oriente Medio.
El plan diseñado por Jared Kushner, yerno y asesor de Trump, propone la creación de un fondo global de unos 50 mil millones de dólares para fortalecer a las economías palestinas y árabes, y es parte de un esfuerzo más amplio para revivir el proceso de paz israelí-árabe.
La iniciativa fue recibida con escepticismo por casi todas las partes, principalmente por apostar por una solución económica en lugar de política.
Y la administración Trump también desestima la advertencia de economistas sobre una posible recesión. Desde la capital en Washington ahora nos informa Luis Alberto Facal.
Hace casi un año y medio el presidente Donald Trump tuiteó que las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar, pero poco después de que anunció otro aumento del 10% de los aranceles sobre bienes chinos por valor de 300 mil millones de dólares, los mercados bursátiles mundiales cayeron y los economistas advirtieron sobre una recesión inminente. En agosto, los mercados bursátiles de Estados Unidos sufrieron sus peores pérdidas del año antes de un ligero repunte la semana pasada. El director de política comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, dijo el domingo en el programa This Week de ABC que la economía estará bien. Vamos a tener una economía fuerte hasta 2020 y más allá, con un mercado alcista. Si el Congreso se eleva por encima de la política partidista, deberíamos aprobar el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. Esto es, sin exagerar, el mayor acuerdo comercial de la historia. También nos dará cientos de miles de empleos más. La senadora demócrata por Nueva York y candidata presidencial, Christine Gillibrand, dijo que el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá es malo. Creo que el Telecan 2.0 es un desastre. Fue un obsequio para las compañías farmacéuticas en México. Va a dañar nuestros trabajos. El presidente Trump dijo que no hay malos tratos comerciales. No solo entró en ellos, sino que comenzó una guerra comercial con China y realmente está perjudicando a los productores. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Ya a las 5:24 minutos continuamos con más noticias en Radio Martí. Miles de manifestantes salieron el domingo a las calles de Hong Kong, nuevamente exigiendo reformas políticas y pese a las amenazas de China. La agencia francesa de prensa reporta.
A pesar de la lluvia, cientos de miles de personas respondieron el domingo al llamado del Frente de Derechos Civiles, quien había pedido una manifestación no violenta para volver a los orígenes pacíficos de la protesta y poner fin a las acusaciones de terrorismo que surgieron desde Pekín. De junio a agosto ya ha habido más de 20 manifestaciones. La organización afirmó que había convocado a más de 1,5 millones de manifestantes, una cifra sorprendente tanto por la necesidad de espacio disponible para reunir semejante multitud como por el hecho de que Hong Kong cuenta con apenas 8 millones de habitantes. En la otra vereda, la policía indicó que en el Parque Victoria se habían congregado 128 mil manifestantes, aunque las autoridades no incluyeron en su estimación a las personas que se encontraban en las calles adyacentes al parque. Una vez más, la consigna para la manifestación fue denunciar la violencia policial. Nacido en rechazo a un controvertido proyecto de ley que autorizaría las extradiciones hacia China, el movimiento amplió desde entonces sus reivindicaciones, para pedir, por ejemplo, un verdadero sufragio universal en medio del temor a una creciente intromisión de China. 10 semanas después de la primera manifestación, los activistas pro-democracia no han obtenido prácticamente nada del ejecutivo hongkonés pro-Pekín. Esta ausencia de avances ha empujado al movimiento hacia acciones más contundentes como el bloqueo del aeropuerto internacional la semana pasada, cuando centenares de vuelos debieron ser anulados.
En Afganistán, los talibanes marcan hoy 100 años de independencia, subrayando la pronta retirada de Estados Unidos.
Los talibanes aseguran hoy en un comunicado que está cada vez más cerca el día en que abandonarán completamente Afganistán los invasores estadounidenses, igual que lo hicieron antes los británicos y los soviéticos.
Entretanto, el gobierno afgano pospuso hoy gran parte de las celebraciones debido al sangriento atentado suicida del sábado, reivindicado por el Estado Islámico. Y el presidente Ashraf Ghani se comprometió a expulsar del país a todos los grupos terroristas activos en su territorio.
Y el barco Open Arms, que se encuentra en la costa italiana, está rechazando una oferta del gobierno de Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, de llevar a puerto de ese país a los refugiados que tiene a bordo. Más información ahora con la agencia Reuters.
Han tenido que pasar 17 días para que el Ejecutivo español tome esta decisión. El argumento, la situación de emergencia, lo que a bordo se ve peor aún.
Es insostenible, insostenible.
La tensión encubierta palpable hasta el punto de que algunos de los migrantes rescatados se han lanzado al agua para intentar llegar a nado a la costa. Lo han impedido los socorristas.
Llevamos días avisando. Gente al agua, peleas, violencia, pánico, crisis de ansiedad. ¿Qué más necesitamos? ¿Muertos?
Mensaje directo al gobierno italiano al que España estaba preparándose para denunciar internacionalmente. Diplomacia que se está quedando corta. Así que, como posición personal, el presidente del gobierno en funciones ha optado por actuar. Ofrece el puerto de Algeciras, porque España siempre responde ante emergencias humanitarias. Un gesto más efectista que efectivo, porque la ONG lo ha rechazado por la distancia desde Lampedusa. Pero decisión por la que se ha felicitado el propio Matteo Salvini. El que la sigue, la consigue.
Buena noticia, dicevamo, chi la dura, la vince.
Y que no ha gustado al presidente andaluz, que Pedro Sánchez ha despreciado a Andalucía por no consultarle siquiera. Aún así, Sánchez piensa rentabilizarlo como lección. Impulso, dice, a la familia europea para afianzar el liderazgo ético de la Unión.
5:58 minutos en Radio Martí. Vamos a pasar ahora, para cerrar esta primera media hora de nuestro noticiero, a conocer la propuesta de la página web de Radio Televisión Martí con Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con una de las propuestas que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Como hemos venido anunciando hace un par de semanas, estamos con una serie sobre los retos del periodismo independiente en Cuba. La primera edición fue con el periodista Boris González Arena. Ahora le toca el turno a María Matienzo Puerto, escritora, narradora y también periodista, que ha hecho una carrera en el periodismo independiente desde los portales Diario de Cuba inicialmente y ahora para la publicación Cubanet, donde allí denuncia sobre la represión en Cuba, pero también elabora excelentes reportajes sobre la vida artística y cultural dentro de la isla. En esta entrevista, María habla sobre las dificultades que afronta como periodista debido a la cerrazón que tiene el régimen cubano con la información, con los datos y a su imposibilidad de acceder a mayores fuentes. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com gmail.com. Repito, mis noticias a la carta @gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 5:31 minutos y están en sintonía con Radio Martí. Vamos a continuar con más noticias entrando en esta segunda media hora del noticiero. Tenemos más información de Cuba y el resto del mundo. Iniciamos una semana, pero también es la última del mes de agosto. Aquí estamos, la penúltima, debo decir, del mes de agosto. Soy Margarita Rojo, en el estudio A. Continúo junto a mis colegas de noticias, Eduardo Luján y Ariane González. Y por supuesto en los controles, el ingeniero Efraín García. Para la producción, nuestro colega Iván López Muñiz. Compartiremos en esta segunda media hora con Pedro Corzo. Vamos a tratar de poner en perspectiva esa posible reunión entre el gobierno, funcionarios del gobierno de Estados Unidos, con el segundo al mando, posiblemente más cercano en la línea de gobierno del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Nos referimos a Diosdado Cabello. Lo vamos a poner en nuestro segmento de Noticia en Perspectiva. También el comentario del embajador Armando Mayadares y la nota, la cápsula de noticias de salud con la doctora Marisa Fuentes y por supuesto los deportes con Pepe Lacayo. Pero ahora regresamos con más noticias.
La falta de medicamentos y el incremento de casos de dengue están afectando seriamente a los residentes del municipio de Banes en la provincia de Holguín. Tomás Cardoso amplía la información.
5 meses consecutivos alcanzó el territorio de Banes en la provincia de Holguín sin que las personas con enfermedades crónicas como las cardiovasculares y la hipertensión recibieran sus medicamentos, situación a la que se suma el aumento de los casos de dengue en el territorio. José Tamayo Castellanos, de la tercera edad y con serios problemas de presión alta, es una de las personas perjudicadas por la falta de medicamentos, reporta desde allí el activista William Tamayo Ramayo.
Mi padre no tiene medicamento a la presión. Esto es un medicamento muy controlado por un tarjetón. Esto viene con nombre y apellido de la persona. Yo pensé perder a mi papá. Primero él tomaba el nelfidepino. De ahí le cambiaron para Catropil. Y ahora para Anapril. Y ningún de estos medicamentos está entrando aquí a Banes. Tuvimos que estarle dando hojas de guanábana y de almendra para controlar la presión. Y también la gente que padece en el corazón tampoco hay medicamento. ¿Y cuántos muertos se están muriendo aquí en Banes?
Finalmente, después de varias denuncias, fueron repartidos el pasado viernes los medicamentos, pero en cantidades que no alcanzó para todos los necesitados, agrega Tamayo Ramayo.
Me fui para la farmacia desde las 9 de la noche hasta ahorita a las 8 de la mañana, estuve ahí durmiendo ahí para poderle coger el medicamento a mi padre porque las colas son terribles. Después que yo le envío el correo a usted, de ahí que yo empecé a anunciar esto, ahora fue que llegó el Cartopril.
En cuanto al dengue, las instituciones de salud están repletas y no ayuda a la acumulación de basura en la ciudad porque según comunales no recogen los desechos por falta de combustible, concluye Williams.
En este momento, el hospital clínico quirúrgico se encuentran ya tan llenos que han tenido que evacuar para la sede universitaria porque hay muchos los enfermos. En la recogida de basura está esto caótico. Toda la culpa se le echa al que no tienen petróleo, que no tienen carro. Van a estar contaminadamente de basura.
Según el anuario estadístico de Cuba, el municipio de Banes cuenta con 79.300 habitantes. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Una internet a un precio asequible en los hogares cubanos sería una posible solución a los problemas que enfrenta la red inalámbrica SNET tras la implementación de las resoluciones 98 y 99 que restringen el alcance de estas redes privadas en Cuba. Así lo dijo a Radio Martí desde La Habana el joven Rafael Broche, quien administraba una red SNET en El Vedado.
Sí, yo en mi casa estuviese internet 24 horas a un precio muy razonable, no pensaría conectarme en SNE, ¿no? Porque al final todos mis amigos estuviesen en internet igual que yo, y para decirlo así, estuviésemos jugando online en cualquier servidor a nivel global sin ningún problema. Para mí yo lo veo así, sí, al no tener internet en los lugares, en tu casa, y no poder jugar o compartir cosas con tus amigos desde la comodidad de tu casa, haciéndolo, como quiero decirte, desde el internet, entonces es una muy buena solución, ¿no? Porque ya te digo, no es un problema para tu bolsillo, y comparte los archivos, juegas con la gente, es una comunidad muy grande, pero que todas esas soluciones al final están en internet mejor implementadas. Ahora mismo SNE no aporta algo a lo cual no esté en internet mejor. Por eso SNE está bien, pero en internet tengo servicios mucho mejores y más eficientes, claro.
El abogado de inmigración cubano-americano Willie Allen representará al polizón cubano Junier García Duarte, quien permanece detenido en el centro migratorio de Crom, aquí en la Florida. Y es Damaso Rodríguez quien tiene más detalles.
El abogado de inmigración Willie Allen es el que está ahora a cargo del caso de Junier García Duarte, el polizón cubano que llegó a Miami el pasado jueves en el compartimiento de equipajes de un vuelo procedente de La Habana.
El primer paso, el señor García Duarte lo tomó cuando solicitó asilo político en el aeropuerto y cuando llegó. A él solicitar asilo político, él tiene el derecho de que ahora tenga una entrevista de miedo creíble. La entrevista de miedo creíble casi siempre va a ser en una semana o dos semanas, en un proceso normal, en el centro de detención de Crom. Él hoy se encuentra en ese centro.
Pero según Allen, el gobierno federal se reserva el derecho de acusarlo formalmente de entrada ilegal al país, aunque el abogado espera que eso no suceda.
En un proceso de migración, tenemos la oportunidad de ir frente a un juez de migración, presentar las razones por las cuales nosotros pensamos que si él es vuelto a Cuba va a ser perseguido, y si ganamos, pues la autoridad de asilo político se queda aquí y se legaliza. Es muy importante que los radioescuchas estén muy claros que personas que son polizones no tienen derecho a legalizarse en los Estados Unidos, aunque le den un parol bajo el ajuste cubano. Tampoco tienen el derecho de legalizarse en los Estados Unidos, aunque tengan esposa o esposos americanos que quieran entonces reclamarlo aquí. Un polizón solo se puede legalizar en los Estados Unidos en estas condiciones a través de un asilo político.
A través de los años, el abogado Willie Allen ha ganado casos similares, como el de una jovencita que vino en una caja de cartón como equipaje. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio y Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La campaña en contra de la condena del periodista independiente Roberto Quiñones va creciendo como una bola de nieve cuesta abajo. Ahora la Sociedad Interamericana de Prensa, la prestigiosa CIP, condena la sanción al periodista cubano. La dictadura comunista de Cuba fue criticada duramente por haber sancionado con un año de prisión a Quiñones y conminó a Cuba a suspender el castigo y a no seguir atropellando los derechos humanos. Nada nos sorprende del gobierno cubano, tan acostumbrado a perseguir periodistas independientes en su afán por censurar las críticas, las opiniones y la información libre, dijo la presidenta de la CIP, María Elvira Domínguez, directora además del diario El País de Cali, en Colombia, en un comunicado de la organización. Quiñones, del medio Cubanet, fue condenado a raíz de un incidente ocurrido cuando cubría un juicio de una pareja de religiosos procesado por querer educar a sus hijos en su hogar. El periodista recibió una golpiza y se negó a retractarse y a pagar una multa, por lo que se le acusó de resistencia a la autoridad y fue juzgado, informó Cubanet. La CIP viene reportando que con el actual régimen de Cuba se ha intensificado el acoso, el hostigamiento y la persecución de periodistas independientes, métodos y actuaciones ejercidas por la revolución. El mentiroso en jefe, el dictador Fidel Castro, juró el 8 de mayo del 1959 en un discurso en la Plaza Cívica que eso de acosar y perseguir a periodistas por escribir lo que fuera nunca, nunca ocurriría y que nunca serían reprimidos. ¿Ven ustedes por qué me refiero al difunto como el mentiroso en jefe? Otro titular de la prensa ha sido la declaración del senador republicano Marco Rubio, condenando la represión contra el periodista Roberto Quiñones en su cuenta de Twitter. El joven político Marco Rubio terminó su mensaje con una frase apoyando a los periodistas independientes. ¡Fuerza a los periodistas independientes! Y hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Son las 5:39 minutos. Continuamos con más noticias en Radio Martín. La crisis política en Venezuela continúa generando pronunciamientos que siguen marcando distancia entre el gobierno en disputa y la oposición. Carolina Alcalde nos dice más desde Caracas.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que el discurso del gobierno en disputa está distorsionado ante las distintas versiones que han surgido de varios representantes del régimen en cuanto a las conversaciones exploratorias auspiciadas por Noruega en Barbados. Guaidó hizo énfasis en que si el gobierno en disputa pretende seguir el camino de las negociaciones de la mesa de diálogo en República Dominicana, no se prestarían para farsas.
Él declaraba una cosa, al día siguiente el que sube la función en Cancillería declaraba otra cosa, el general decía otra cosa. Bueno, pónganse de acuerdo, señor, el régimen. Pónganse de acuerdo, señor, el régimen. Nosotros estamos claritos. Y sí hay una alternativa. Y sí tenemos opciones. ¿No creen ustedes que solamente es la mediación del régimen noruego? No, señor. Esa es una de las estrategias.
En tanto, durante el fin de semana, miembros del gobierno en disputa continuaron participando en actividades de recolección de firmas contra las últimas sanciones impuestas por la administración del presidente Donald Trump, que aseguran consignarán ante la Organización de Naciones Unidas como parte de la denuncia que ante ese organismo efectuará Nicolás Maduro. Elías Jagua, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, afirmó que Estados Unidos está violando flagrantemente el sistema del derecho internacional.
A nosotros nadie nos va a imponer un gobierno que no hemos elegido. Donald Trump no va a imponer a Juan Guaidó como presidente. Aquí hubo una elección.
En este sentido, el canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, aseguró que la preocupación de la administración Trump por Venezuela es hipócrita. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descartó hoy reprimir las protestas feministas contra las violaciones a las mujeres, mientras pedía a los manifestantes que dialogaran y no dañaran el patrimonio cultural.
El presidente dijo que respalda la actitud de la jefa del gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, quien prohibió a la policía disolver la marcha en la que se incendió una estación de transporte público y se pintaron monumentos.
López Obrador declaró que él se formó con las lecciones de Gandhi, Mandela y Luther King y que no creía en el uso de la fuerza como opción.
Ante la ola de feminicidios que sufre México, donde se asesina a 10 mujeres al día, el presidente agregó que está ocupado permanentemente en combatir la violencia.
Y una jornada de fútbol marcada por la violencia dejó varios muertos, en este caso en Honduras, como nos informa a continuación Jorge Orellana.
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenó el ataque perpetrado al autobús del Motagua el fin de semana, donde fallecieron por lo menos 4 personas y varias resultaron heridas, entre ellas 3 jugadores del equipo. La violencia estalló antes de un partido planeado entre los clubes de Motagua y Olimpia el fin de semana. Los enfrentamientos comenzaron cuando una multitud lanzó piedras al autobús del Motagua, hiriendo a 3 jugadores con trozos de vidrio. Después de que el partido fue cancelado, continuaron los enfrentamientos tanto dentro como fuera del estadio. Más de 10.000 personas ya estaban en el recinto deportivo. Muchos quedaron atrapados en una estampida cuando la policía comenzó a usar gases lacrimógenos contra los agitadores. La madre de una de las víctimas, Reina Méndez, dijo:
mira cómo me lo han dejado, yo no quiero verlo así. Y nadie me lo va a responder, nadie me lo va a dar. Y me deja un dolor bien, bien duro, bien difícil para mí. Porque no lo quiero ver ahí, como me lo dejaron. Ingrato, tú lo sabes, hay un Dios mío. Un Dios que todo lo puede llevar su justicia. No sé cómo ni a qué hora, pero Dios es bueno y me va a dar sabiduría y me va a ayudar con este dolor que me han dejado.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Continuando con más noticias, son las 5:43 minutos en Radio Martí. El petróleo iraní, que estuvo en el centro de una crisis diplomática y permaneció detenido durante 6 semanas por Gibraltar, ahora zarpó el domingo luego de que el territorio británico rechazara una petición de Estados Unidos para retenerlo.
Rebautizado como Adrian Daria, para continuar su viaje, el carguero, antes llamado Grace 1 reemplazó la bandera panameña por la de Irán.
Gibraltar había capturado al Grace One al sospechar que transportaba petróleo hacia Siria, país actualmente bajo embargo por la Unión Europea.
El carguero fue autorizado a partir después que Teherán garantizara que el cargamento de crudo no sería llevado a Siria.
Y el barco Open Arms, desde la costa italiana, rechaza una oferta de llevar a España los refugiados a bordo. Los detalles ahora con la agencia francesa de prensa.
El barco humanitario Open Arms rechazó el domingo llevar a un puerto español al centenar de migrantes a bordo desde hace más de 2 semanas. El gobierno de España fustigó a Italia por haber cerrado sus puertos y anunció que habilitaría el puerto de Algeciras al sur de la península ibérica para recibir a la embarcación. Pero poco después la ONG española proactiva Open Arms descartó la propuesta, afirmando que es absolutamente inviable navegar hasta Algeciras desde su ubicación actual cerca de la isla italiana de Lampedusa debido a la emergencia humanitaria a bordo. El fundador de la ONG, Oscar Camps, recordó que los migrantes llevan 17 días en el barco y que les tomaría unos 5 días más llegar a Algeciras con una situación a bordo que calificó de insostenible. 6 países se mostraron dispuestos a hacerse cargo de las personas a bordo: Francia, Alemania, Luxemburgo, Portugal, Rumania y España.
Son las 5:45 minutos, noticia en perspectiva. La noticia que ha estado circulando a partir de horas de la mañana en todos los diarios, en la mayor parte de los medios noticiosos, tanto de habla hispana como en inglés. Estados Unidos hace contacto secreto, es lo que dice la noticia, con Diosdado Cabello en Venezuela. ¿Qué significa esto? Ha despertado mucha curiosidad. Por un lado, algunos piensan que es un modo de llegar a un acuerdo con el que se supone sea el segundo en el gobierno de Nicolás Maduro. Otros creen que es un esfuerzo para tratar de debilitar justamente al gobierno de Nicolás Maduro. Dicho así las cosas, voy a dejar que sea Pedro Coso, mi colega, el que ponga la noticia, esta noticia, en perspectiva. Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes, Margarita. Gracias por la invitación. Saludos a los radioescuchas. Una perspectiva bastante peliaguda, bastante complicada, porque el propio Departamento de Estado no ha dicho nada al respecto. No. Todo lo contrario, expresó que... Y no quiero parecerme a un expresidente venezolano, Carlos Andrés Pérez, que decía ni lo uno ni lo otro, sino más de lo mismo.
Quiero parecerme en eso. ¿Qué puede ser?
Pero el propio Departamento de Estado dice que no comenta informaciones que no salen de fuentes claras, y eso lo sabemos que ha sido así.
Claro.
Pero el comentario, la información...
Y ha recorrido
está en todas partes. Está en todas partes. Y a muchos, entre ellos, a mí, a otras personas con las que he conversado, les ha sorprendido, porque hasta ahora teníamos entendido que Diosdado Cabello era el tipo más duro del chavismo. Aparte de eso, teníamos entendido también que Diosdado Cabello estaba estrechamente vinculado al narcotráfico, tanto que los indican de ser el jefe del Cartel de los Soles, que según informaciones, el Cartel de los Soles es una sociedad de altos oficiales de las Fuerzas Armadas venezolanas que están involucrados en el narcotráfico.
Yeah. Por eso dicen que de muchos están ese compromiso o ese vínculo con el narcotráfico tiene a muchos en las Fuerzas Armadas, en los militares venezolanos también atados, desde el caso de Vladimir Padrino para abajo. Y
¿sí?
Incluyendo en este caso,
sí,
aunque
sí,
no es
sí,
militar.
Eso también Diosdado se ha dicho Cabello. Mucho. Pero también Diosdado Cabello, y esto es lo que confunde más todavía a los observadores, en esta semana dijo que los diálogos que se habían sostenido en Barbados entre el gobierno de Nicolás Maduro, iba a decir Hugo Chávez,
sí,
el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición que dirige Juan Guaidó, que esos diálogos los defendió Diosdado Cabello. Cuando Diosdado Cabello ha sido uno de los críticos más acerbos y más venenosos, digamos así, de la oposición venezolana.
Tenemos que recordar entonces cuando Estados Unidos anuncia más sanciones contra funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro se supone que retira a sus enviados especiales para el diálogo en Barbados.
Pero sin embargo, según estas informaciones, Cabello dijo que esos diálogos eran necesarios. O sea, hay una profunda contradicción.
Okay.
Y recordemos,
pero no hay nada claro.
No hay nada claro. Okay. Hace unos meses atrás también se habló de que se había conversado con ciertos jerarcas de las Fuerzas Armadas venezolanas, con algunos dirigentes políticos allegados a Nicolás Maduro, para lograr serrucharle el piso a Nicolás Maduro y sacarlo de gobierno. No cabe duda de que hay grandes
O sea, crear grietas dentro del círculo íntimo de gobierno de Nicolás Maduro.
Las grietas aparentemente están creadas.
Igual que dicen que hay grietas también dentro del círculo íntimo del gobierno.
En la dictadura de los Castro. También no, se dice que hay grietas.
Y de Juan Guaidó también, el líder de la oposición.
También lo dicen. Hay grietas. Eso es inevitable porque la unanimidad es un cuento de camino.
Lo cierto es que hasta estos momentos, queridos oyentes, el Diosdado Cabello, escuchamos ya lo que nos dijo Pedro Corzo acerca del Departamento de Estado, que no quiere hablar acerca de una información que salió de manera anónima. Por otra parte, ni el Diosdado Cabello no ha querido tampoco responder.
No, y uno de los asistentes de Diosdado Cabello dijo que, en el supuesto caso de que esas conversaciones se hubieran dado, Cabello lo habría hecho con la autorización de Nicolás Maduro.
O sea que no sería espaldas. Como reafirmando que no está traicionando,
sí,
a Nicolás Maduro.
Eso es muy interesante también aclararlo.
Es importante también aclararlo. Esto lo tratamos de poner en perspectiva, aunque creo, como dijo Pedro Corzo, la luz está muy distante en este caso, en lo que se trata a la crisis del pobre país venezolano. Nuestro querido Pedro Corzo, siempre con nosotros en la noticia en perspectiva, en este noticiero de Radio Martín. Y ahora continuamos, son las 5:50 minutos para nuestra cápsula de salud. Interesante tema que nos trae la doctora Marisa Fuentes.
Hola, hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marisa Fuentes y le quiero dar la bienvenida. Hoy comienza una nueva semana a mi querida gente de mi isla natal, Cuba. Hoy vamos a hablar acerca de la ansiedad y quiero comentarle que sentirse preocupado o nervioso es parte normal de la vida cotidiana. Todos nos irritamos o nos sentimos ansiosos. A veces, muchas veces al día, varias veces a la semana. Y la ansiedad puede ser de leve a moderada, que puede ayudarle a concentrar su atención, su energía y su motivación. Si la ansiedad es grave, entonces es posible que tenga sentimientos de impotencia, de confusión y preocupación extrema que son desproporcionados con respecto a la gravedad real o la probabilidad de que se produzca el suceso que estamos temiendo. Muchas veces la ansiedad es ocasionada por miedos innecesarios, por esas películas mentales que nosotros mismos nos creamos, cuando la realidad, sin embargo, es otra. La ansiedad puede ser abrumadora, que interfiere en la vida diaria y en la normalidad del curso en el día a día. Este tipo de ansiedad podría ser un síntoma de un trastorno de ansiedad o podría ser un síntoma de otro problema más frecuente, más profundo, y se llama depresión. La ansiedad puede causar síntomas físicos y emocionales. Una situación o un miedo específico pueden causar algunos o todos estos síntomas que voy a comentarle a continuación y que pueden ser durante un periodo corto, pero cuando la situación pasa ya, por lo general, a ser periodos largos y a ser repetitivos, pues entonces esto es lo que se convierte en depresión. Los síntomas físicos de la ansiedad incluyen los temblores, los tics o sacudidas que muchas veces a veces tenemos en los ojos, la sensación de apretazón en la garganta o en el pecho, falta de aire en ocasiones, latidos cardíacos muy rápidos, a veces estamos aturdidos, mareados, nos sudan las manos, se nos ponen frías, pegajosas, nos sentimos nerviosos y a veces no entendemos ni por qué. Tensión, dolores o sensibilidad en los músculos, cansancio, fatiga crónica, fatiga frecuente, nos despertamos cansados y quizás ha dormido 8 o 9 horas y no sabe ni por qué está cansado. Esos son trastornos de ansiedad. Y por el contrario, si tiene problemas en el sueño, si se despierta varias veces en la madrugada, pues también pudiera ser por algún trastorno de ansiedad. Algo está pasando por su pensamiento y en su mente que no le deja descansar correctamente. Estar preocupado demasiado y muy frecuente, la intranquilidad, la irritabilidad, el sentimiento de no tener paz, el sentimiento de culpabilidad, todos esos son trastornos de ansiedad. Recuerde que este segmento se llama Tu Salud en Tus Manos. Yo soy su doctora Marisa Fuentes y me puede escribir a mi correo electrónico porque quiero recibir sus preguntas y sus inquietudes a Tu Salud en Tus Manos, marti@gmail.com. Seguimos mañana.
Son las 5:53 minutos. Ahora vamos a nuestra nota de farándula en Radio Martí. El mito eterno de la cantante Selena llega a la televisión con El Secreto de Selena, que transmitirá la cadena de estación Telemundo desde el 25 de agosto con la actuación protagónica de Maya Zapata. Zapata da vida a Selena y se centra en la enigmática relación entre la cantante tejana Yolanda Saldívar, la presidenta del club de fans del artista y quien la asesinó a tiros. Y un lamentable fallecimiento tuvo lugar en Los Ángeles. Se trata del actor Peter Fonda, que murió por problemas respiratorios debido a un cáncer en el pulmón a la edad de 79 años. Fonda fue hijo del legendario actor Henry Fonda y hermano de la no menos legendaria Jane Fonda. Peter Fonda se convirtió en un astro cinematográfico por su propio esfuerzo tras escribir y también protagonizar el clásico contracultural, la película Easy Rider. Y ahora, 5:54 minutos, pasamos a los deportes con Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Margarita. Arrancó la primera jornada de la Liga Española de Fútbol. Toda Cuba estaba pendiente para ver lo que pasaba con el Barcelona, que viajó al País Vasco y perdió contra el Bilbao Vítesse.
Lo dijiste el viernes, el jueves.
Claro, estaban sin Leo Messi, pero mira ese equipo, por el amor de Dios. Antoine Griezmann en su debut con el Barcelona. Y el Athletic Bilbao, con un gol en el minuto 86, salió airoso contra la superpotencia 1-0. Claro, todavía faltan 37 jornadas, es solamente la primera. El día siguiente, el Real Madrid viajó a Galicia y derrotó 3-1 al Celta de Vigo. Es muy temprano, nadie puede cantar victoria, pero el Real Madrid jugó sin su nueva adquisición, Eden Hazard, el belga, que es su fichaje del año. Y ganó 3-1. El Barcelona jugó sin Leo Messi y perdió 1-0. Es lo único que te estoy diciendo.
Estás tratando de dar una explicación.
Una explicación, pero yo sé que en Cuba todo el mundo se lamentó por la derrota del Barcelona porque todo el mundo estaba esperando la goleada del siglo.
Es verdad.
Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las Grandes Ligas, que hoy nos tiene una jornada relativamente tranquila. A las 7 p.m. Kansas City en Baltimore. Piratas en casa contra Washington luchando por clasificar. Seattle y Tampa Bay también está luchando. San Diego y Cincinnati, los dos se pueden ir a pescar. Milwaukee y Cardenales, esa es la serie de la semana, porque los dos equipos están discutiendo el banderín de la Liga Nacional Centro. Así que Zach Davis contra Dakota Hudson, ese partido a las 7:45. Los Angelinos en Texas se pueden ir a pescar los dos. Detroit en Houston, tú sabes que Houston está peleando por el mejor récord de la Liga Americana. Chicago contra Minnesota. Minnesota pelea contra Cleveland, el primer lugar de la división. Iván Nova contra Kyle Gibson. Y luego el cubano-americano Chichi González lanzando por los Rockies de Colorado esta noche contra los Diamondbacks de Arizona, el último partido de la jornada. Ayer José La Candelita Iglesias otra vez con el bate luciéndose, pero su equipo aún así perdió. Los Rojos de Cincinnati cayeron contra los Cardenales, pero eso no fue culpa del cubano, que anotó dos carreras, tuvo dos hits, incluyendo un doblete. Está bateando un promedio impresionante de casi 300. Y hay 7 clubes discutiendo el wild card de la Liga Nacional, así que las próximas 5 semanas...
Cualquiera se lo lleva.
De la temporada regular van a ser muy emocionantes porque muchos de estos clubes van a tener que jugar entre sí. Los Indios de Cleveland anoche doblegaron a los Yankees 8-4. Yasiel Puig, oficialmente de 3-0, negoció 2 boletos, dejó 3 hombres embarcados en base. Está bateando 265 y el Cleveland está discutiendo el banderín de su división contra Minnesota. Y también hubo tenis, también los Mets. Ay, por Dios, Pete Alonso, este muchacho novato conectó su cuadrangular número 40 y es un novato.
Exacto.
Bueno. Está jonroneando como si fuera un veterano. Me están diciendo que hasta aquí los deportes. Pero no se preocupen, tenemos 2 horas de deportes, de 7 a 9 p.m. al duro y sin guantes por esta tu emisora favorita.
Radio Martín. Ya conocen las noticias principales en Cuba y el resto del mundo en esta edición de Radio Martí Noticiero a las 5 de la tarde. Iniciamos esta semana, el lunes 19 de agosto. Gracias a Pepe Lacayo, por supuesto a nuestro colega Pedro Corzo en la noticia en perspectiva, en la noticia, en la lectura de noticias, Eduardo Luján y Ariane González. En los controles, el ingeniero Efraín García y en la producción, Iván López Muñiz. Les habla Margarita Rojo, como siempre, los invito a mantener su sintonía siempre con nosotros en Radio Martí para enterarse de las noticias al minuto cuando ocurren y nuestra programación, Información es Poder. Pasamos ahora a Televisión Martí, Karen Caballero. y Alfredo Jacomino con el noticiero estelar de las 6. Buenas tardes y buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí.